Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 238 de esta su programa, donde vamos a estar lanzando como siempre a nuestra querida y bien amada Roma. Estamos grabando este episodio miércoles 27 de marzo, hora 3:45 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami, de este lado del mundo. Sumamos 5 horas más, por suerte ya esta semana se acaba la diferencia horaria, que me ha creado bastantes problemas, sobre todo a la hora de coordinar nuestras grabaciones, pero de momento sumamos 5 horas más y llegaremos hasta Europa, hasta España, hasta Roma, hasta Europa, donde está nuestro querido Santi Boys, donde hoy, como en los últimos tiempos, me va a estar acompañando para hablar un poquito de lo sucedido en los últimos días. Por suerte llegamos al final de la fecha FIFA, este martes han concluido los últimos partidos que han tenido actividad con muchos jugadores de la Roma, algunos positivos, otros no tanto. Vamos a estar repasando un poco la actualidad del equipo. Se viene el partido el lunes, a día de hoy, en el momento que estén escuchando este episodio, que puede ser este mismo miércoles, que gracias a nuestro productor general, San Rubio, desde la Florida, va a estar editando este programa en cuanto termine y recién probablemente este miércoles, ya horarios de la noche, después de terminar de grabar el programa, estará listo en nuestras plataformas de podcasting y allí podrán escucharlo, y a medida que sea este miércoles o el próximo, al día siguiente, el jueves, estarán faltando entre 4 y 5 días para el próximo partido, próximo lunes, en el Vía del Mare, derbi valoroso entre el Lecce y la Roma, un partido clave teniendo en cuenta lo que se viene por delante en un mes de abril que es de fuego, un mes de fuego, porque hay mucha actividad, muchos partidos complicados y donde se decidirán muchas cosas. Y sobre esto, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que decidirá este fin de temporada. Entramos ya en la recta final, estamos en el mes de abril, nos quedan 2 meses de competencia y sobre esto vamos a estar hablando, porque hay todavía algunas dudas que solucionar. Se ha hablado mucho en los medios los últimos días, valga la redundancia, del tema de Rossi, directiva, plan futuro y hacia dónde va este barco llamado Roma. Así que sin más, ya está puesto el menú sobre la mesa y comenzamos este episodio número 238. Vamos con una pequeña pausa enseguida. Estamos de vuelta. Bienvenido, mi estimado Santi Boys, encantado de tenerte de vuelta en estos días que estamos en Semana Santa, así que algunos días de asueto para usted como para la plantilla, estuvo algunos días de descanso. ¿Cómo está usted?
Muy bien, David, y el último programa mencionabas aquello de profesor, ahora al dedicarme a la docencia, la Semana Santa significa o se traduce para mí en días de vacaciones, con lo que a partir de mañana ya vacaciones y contento por ello, como no puede ser de otra manera.
No lo hemos hablado, pero cuando yo empecé mi vida laboral, empecé por ahí, por la profesión del magisterio, estuve algún tiempo ejerciendo, y luego la vida me llevó por todos derroteros, pero era la mejor etapa, sin duda. Los meses de vacaciones los tomaba también, tenía sí, muchísimo tiempo libre, pero había otros empeños. Bueno, Santi, vamos al lío, ¿no? Mucha actividad en estos días y termina por fin la fecha FIFA y vuelve el fútbol de clubes.
Sí, yo creo que es algo que todos estábamos esperando con ansias. Se viene el desenlace final de la temporada para todos, y por eso le ponemos especial atención a nuestra querida Roma y nos viene un duelo de UEFA Europa League con el Milan, muy importante, de cuartos de final. nos viene un derbi de la capital ya en cuestión de días, así que creo que todos estábamos impacientes de este momento, de que llegara este momento. Y no en vano, aunque yo siempre he dicho que para mí los parones de la competición doméstica de clubs debido a los juegos de selecciones, para mí son días de menor intensidad, días de menor seguimiento de futbolístico. Hay jugadores de la Roma que sí que han tenido su desempeño con las selecciones o combinados nacionales. Lo hablamos en el último programa, en el que mencionábamos que en un inicio iban a ser unos 14 y finalmente han sido menos, los mencionábamos. Y ahora, pues creo que es adecuado decirles a todos nuestros oyentes qué desempeño han tenido, qué importancia han tenido, porque de ello también dependerá el cómo nos los vayamos a encontrar en el próximo fin de semana o lunes, porque es cuando vamos a jugar la próxima jornada de Serie A, porque de ello dependerá el cansancio que tengan, pero también la motivación. Hay alguno que otro que va a venir con una motivación extra debido a una alegría.
Sí, seguro. Hay algunos que vuelven muy al top, hay otros que no tanto. Y hay otros que les viene muy bien jugar el lunes, como por ejemplo Leandro Paredes, que tiene que hacer un viaje larguísimo. Está en Los Ángeles, creo que fue el último partido entre Argentina y Costa Rica, y que fue el último de los jugadores de la Roma involucrado en un partido internacional, y tiene que hacer un viaje, atravesar el mundo entero prácticamente para llegar hasta Roma, y el jet lag, el cansancio y tal. Le viene muy bien que se juegue este lunes. Pero bueno, vamos a empezar desde las notas más tristes a las más positivas, si quieres, o vamos alternando, vamos a una buena y una mala.
Mira, yo creo que sí hay. Yo te lo planteo, sí. Empezar por los italianos, ¿no? Pero al final estamos hablando de un equipo italiano, sí. Son los que, digamos, mayor protagonismo han tenido dentro de la plantilla, dentro de la rosa de la Roma. Y te planteo empezar por ellos. En el primer caso, nuestro capitán, Pellegrini, que ha jugado con la selección italiana 24 minutos en el partido ante Venezuela, 67 en el partido contra Ecuador, anotando un gol, y muy buen gol, dos victorias en dos partidos amistosos, 2-1 contra Venezuela y 2-0 contra Ecuador, para Pellegrini, al igual que Mancini, que recordamos fue llamado de última hora. Mancini no jugó ni un solo minuto ante Venezuela. El segundo encuentro contra Ecuador ya lo jugó al completo.
Sí, justamente así. Recordemos que, como tú decías, hubo el caso de Sherby, Juan Jesús, se coló Gianluca Mancini, porque en principio era Lorenzo Pellegrini el único convocado por Spalletti. De hecho, el único, como habíamos comentado acá, que Luciano Spalletti no había podido tocar con la mano, dados los problemas físicos y tal. Y el momento de la Roma lo traslada Lorenzo a la selección, ¿no? Y está en muy buen estado de forma. En el primer partido, como tú decías, entró de cambio, llevando el dorsal número 11. En el segundo llegó en Nueva York, donde se hizo un acto muy bonito con toda esa comunidad italoamericana que tiene. Y hay un gran grupo de fans de la Roma también en Nueva York. Creo que es uno de los mayores clubes de fans que tiene la Roma fuera de Europa. Y de Italia, que es esta de Nueva York, y ahí estuvieron Mancini y Lorenzo Pellegrini, se tomaron algunas fotos y hubo mucha presencia. Yo creo que gran partido de Lorenzo Pellegrini, y viendo el desempeño de la selección, tirando un poco la visión adelante, Santi, si todo va bien para Lorenzo, que puede mantener este momento de forma, se mantiene sano, yo creo que va a estar en la Euro, y para mí yo creo que incluso podría ser hasta titular.
Sí, si todo continúa, si ahora mismo empezara la Euro, yo no tengo ninguna duda de que no solo estaría convocado, sino además partiría con muchos números de ser titular, pieza indiscutible y importante para Luciano Spalletti en la Nazionale. No me cabe ninguna duda. Al final, el problema o la pega más grande que tiene estos torneos continentales o mundiales es que, dependiendo del momento en el que te agarra, en el momento de la temporada en el que estés, puedes ir o puedes no ir, puedes tener tres temporadas a un altísimo nivel y meses antes lesionarte y perderte esa cita que en tu carrera profesional, si eres un jugador de élite de primer nivel, puedes tener tres, cuatro como mucho, salvo contadas excepciones, y puedes perderte un torneo de esas características por mala suerte o porque estás inmerso en una temporada muy mala, y de la misma forma que lo hay al contrario. Están esos One Season Wonder, parafraseando ese dicho con las canciones que se suele hacer.
¿Qué groso, qué cosa?
El One Season Wonder, ese jugador que hace única una temporada muy buena.
Yo te decía que groso, qué cosa.
Ah, sí. Entonces, claro, ese jugador que de repente tiene una temporada absolutamente excepcional, muy por encima de su nivel habitual, tanto antes como después de esa misma temporada, si coincide un torneo de estas características, el seleccionador obviamente está obligado a llevárselo, porque es que cuentas con un jugador, se dice vulgarmente, ¿no? Haciendo referencia a ese juego mítico, entrañable ya y nostálgico para muchos de nosotros, ese PES, ese Pro Evolution Soccer, con la flechita hacia arriba. Tú ese jugador lo tienes que tener en la plantilla.
Correcto. Yo creo que, bueno, le ha pasado a Lorenzo Pellegrini el último Euro, la que Italia termina ganando en Wembley, un mítico recorrido por esa Euro, que fue un poco itinerante, terminó en Wembley con aquel partido importante hacia Inglaterra. Uh-huh. Lorenzo se lo pierde justo un mes antes de la competición, se lesiona en un derbi, al que ya bastante justo, se esfuerza y al final se pierde la Euro, ¿no? Porque igual iba a estar en esa Euro. Y una pena, ¿no? Al final yo creo que en este momento el mediocampo de Italia, la única duda que tengo es Jorginho, que al parecer para Spalletti va a ser titular. A mí yo no quiero ni verlo ni en pintura, no hace falta ni mencionar las razones. Y me huele un poco que no sea un mediocampo Tonali, Varela, Lorenzo Pellegrini, porque me parecería que sería un mediocampo con todo a un rendimiento. Lo normal para ellos es un mediocampo top. Hoy tengo la duda con Jorginho, que al final me deja mucho que entrever. Y luego está Mancini, Santi, que al final en la defensa no me queda claro qué va a hacer Luciano Spalletti. Probó la línea de tres, la insistió, la varió un poco, pero al final parece que va a ser la línea de tres con Bastoni allí, Scalvini o alguno, un
Buongiorno, tercero que... a Cervi yo creo que va a ir. En realidad, salvo ahora, creo que se ha debido a la situación que ya comentamos en el anterior programa con Juan Jesús, pero yo creo que Acerbi, Buongiorno, Scalvini, Bastoni, como has comentado, son jugadores que difícilmente no tengan su presencia en la convocatoria.
Sí. Hace algunos días tuvimos un debate en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea paso, un saludo a todos nuestros Patreon, un abrazo, mil gracias por apoyar este proyecto, mil gracias por su aporte, por todo lo que nos dan, y por siempre estar ahí para los debates, los comentarios y todo lo que hacemos diariamente en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon exclusivo. Recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, que no es más que un suscriptor de pago, patreon.com/planeta, que he dicho, ya se me ha olvidado el discurso. Santi en estos días está intentando, y entre dos vamos a intentar hacer algunos clips de audio para que yo no tenga que repetir como un papagayo estas cosas, uh-huh. Pero bueno, patreon.com/planeta Roma, allí van a encontrar en nuestro espacio, va la suscripción desde $1 hasta $3, para que puedan apoyar a nuestro proyecto, tener contenido exclusivo y nada, si creen que nuestro trabajo les parece bien, les gusta, les agrada y quieren un poco más y también apoyarnos, pues directamente patreon.com/planeta Roma, o pueden descargarse la app desde su dispositivo móvil. Y te comentaba, Santi, que nuestro grupo de Patreon, con nuestro querido Gabriel Amadeus, al que le mando un saludo allá hasta Panamá, debatíamos sobre el tema de Gianluca Mancini. Yo creo que Gianluca, desde que llegó a la Roma, ha tenido un crecimiento estable y exponencial. Al principio tenía más dudas después de su llegada inmediatamente a Roma, y ha ido poco a poco subiendo. Se ha mostrado como un futbolista que ha ido en franco ascenso y que tiene recursos. Y luego siempre está el debate con Roberto Mancini, no tuvo minutos, con Spalletti no termina de cuajar, entiendo que hay otras opciones, pero ¿mejoran a Cervi y Buongiorno a Mancini, en tu opinión? A mí me parece que, por ejemplo, Buongiorno tiene ciertas cosas, pero todavía no mejora Mancini. Y a Cervi es un futbolista que tiene experiencia, que ha tenido una segunda vida en el Inter después de un par de últimas temporadas en la Lazio no tan positivas, si se quiere, o al menos no la última. Pero a mí me parece que Gianluca Mancini es un futbolista que está pagando un poco esa imagen de tipo duro en tiempos que cualquier cosa puede ser muy volátil.
Es posible, pero también te digo que quien tiene la posibilidad de solucionar, si ese fuera el problema, es el propio Mancini. Ya de hace dos temporadas aquí ha reducido el número de tarjetas amarillas. Siempre recordaré esa primera temporada con Mourinho en el banquillo, en la cual recibe 16 tarjetas amarillas, solo amarillas, en una temporada. Y pese a que ya está más controlado, voy a decir, a mí me hubiera gustado ver un techo un poco más alto, porque sí que considero que ya ha llegado, si no a su techo, prácticamente a él. Depende de lo que se quiera jugar. Acerbi es un jugador con menos recorrido que Mancini, aunque Mancini no tiene mucha ida y vuelta, no lo catalogaría como un central corrector, ni mucho menos. Creo que sí que tiene mejor pie a la hora de salir, de sacar el balón jugado, que Acerbi, pero Acerbi la defensa del área se muestra bastante más imponente. Y si entiende por ese lado, por ese motivo, Spalletti, que Acerbi puede serle más útil, pues yo creo que Acerbi va a ser de la convocatoria, ya te lo he dicho antes. Creo que va a estar ahí sí o sí, y muy probablemente entienda que no solo le va a ser un recurso, sino también un discurso. Acerbi, no lo olvidemos, es un defensa central titular del Inter, que es la mejor plantilla de la Serie A, y es un equipo que ha demostrado durante esta temporada que es capaz de jugar a muchas cosas distintas. Puede jugar con la posesión del balón, puede encerrarse atrás y contragolpear, y con todo ello Acerbi está jugando. Todo eso, la dinámica del equipo influye, y mucho, como antes también mencionábamos, ¿no? Aquí de la flechita. David, de todas formas, y ya dejando los nombres propios, recuerdo que Italia, la Eurocopa, esto han sido dos partidos amistosos preparativos para esa Eurocopa, está en el grupo B, encuadrada en el grupo B con España, Croacia y Albania. Es un grupo que, entre el duelo fratricida en cierta manera con los albaneses y teniendo a Croacia y a España también, va a ser un grupo muy muy difícil para Italia. Seguimos con dos jugadores que ahora luego, cuando pasemos a la siguiente carpeta, a la siguiente apartado de este programa, en el que mencionemos cuál es la actualidad del equipo, nos vas a tener que dar un parte. Y es que con la Italia sub-21, que sí que tenía partido oficial, a priori iban dos jugadores. Y digo a priori porque uno de ellos fue Eduardo Bove, que directamente volvió el primer día debido a unas molestias físicas en el pie izquierdo, y el otro de ellos ha sido Tommaso Baldanzi, que ha vuelto por molestias en el abductor de su pierna izquierda. Ambos no han llegado a jugar, insisto, partido oficial con Italia sub-21. Quien sí que ha jugado partido oficial con Italia sub-20 en esa competición Elite League que juegan unas selecciones concretas ha sido Nicolò Pisilli, que jugó 10 minutos contra Rumanía en un resultado 0-0, y en el partido contra Noruega, realmente, que tenían que disputar, ha sido aplazado, con lo cual ha sido un bagaje bastante, bastante discreto. Esto en cuanto a jugadores de Italia. Pasamos al siguiente, y te voy a pedir la opinión, David, porque el siguiente es Romelu Lukaku, suplente ante Irlanda en un partido nuevamente amistoso 0-0, para la selección dirigida por Domenico Tedesco. Jugó 82 minutos, ya recuperado de unas molestias que le impidieron ser parte de ese encuentro ante Irlanda, 82 minutos contra Inglaterra, donde dio una asistencia en un resultado final de 2-2.
Vamos a ir un poquito de atrás hacia adelante para comentarte un poco la situación de Bove y Baldanzi. Al final, como tú mismo decías, regresaron los dos a Roma. Uno primero y otro después, ninguno vio acción con la sub-21, como tú bien remarcabas, y este miércoles ambos han entrenado ya en la reanudación de los entrenamientos en teoría, bajo una lluvia muy intensa. Estuvieron los dos presentes en el entrenamiento dirigido por Daniele De Rossi este miércoles, que que ya marca el inicio de los trabajos de cara al partido ante Leche. No sé cómo tú lo ves, pero a mí me parecieron que vistas las dudas, Lorenzo Blerini, nos recordemos que no va a estar antes del partido ante Leche por acumulación de amarillas, estaba apercibido en el último partido contra el Sassuolo, se hizo amonestar, no estará ante Leche, también teniendo en cuenta de que el próximo partido era el derbi. Imagínense que hubiera una amarilla en el Vía del Mare, hubiera sido una catástrofe para el equipo, teniendo en cuenta el momento de forma del capitano. Y yo creo que un poco, ante la situación de Dybala, ante la situación de no tener a Lorenzo Pellegrini y el viaje muy largo de Paredes, me parece a mí que algunos sí los movió Daniel. Esto es una presunción muy mía, teniendo en cuenta que Daniel trabajó mucho tiempo en la federación, bueno, mucho tiempo, año y tanto, en la Federación Italiana, en Coverciano. Recordemos que recién cuando se retiró y terminó su trabajo como en su curso para graduarse de entrenador, estuvo trabajando ahí en la Federación Italiana, por parte del cuerpo técnico de Mancini y el que ganó la Eurocopa después. Me parece un poco a mí que es algo un poco, se movió políticamente allí para intentar tener a dos piezas de cara a un medio campo que todavía está un poco en dudas, teniendo en cuenta de que hay que ver cómo evolucionan ambos, pero ya en un entrenamiento de miércoles, bajo una lluvia intensa como estuvieron, yo creo que están ambos bien para el partido del lunes. Y en cuanto a Lukaku, Santi, gestión, se habla, los otros días hice un artículo muy interesante de Jacopo Librandi en el Corriere del Sport, donde hablaba de una relación muy estrecha entre Domenico Tedesco, el staff de Domenico Tedesco, la Roma y Daniele De Rossi, en cuanto a Lukaku, que entrenó parcialmente, no entrenó, no vio minutos contra Irlanda y finalmente se recuperó, entrenó con el grupo y estuvo en el partido contra Irlanda y dio un pase espectacular de tres dedos. Yo intentaba recordar quién fue al principio de temporada de uno de estos analistas, opinionistas, exjugadores y periodistas que hablan en los medios, en DAZN, Sky y las otras radios que conocemos, que decía que habían 4 o 5 delanteros mejores que Lukaku en la Serie A, sobre todo porque por la capacidad de involucrarse y de pase. Y tú ves que el pase y la jugada y el partido que tuvo ayer Lukaku contra Inglaterra, y tú dices, bueno, hay que ver un poco más de fútbol de frente a la TV, ¿no? Y más que verlo, analizarlo, porque no sé si pudiste ver el gol. Y me dio un poco de añoranza porque fue doblete de Yuri Tillemans, que estuvo muy cerca de ir a la Roma en su momento.
Y no hace tanto, ¿eh? No hace ni mucho menos tanto. Curioso también ese nuevo uniforme. En este parón de selecciones hemos podido ver las muy nuevas bonito. Indumentarias y el de Bélgica hace referencia a Tintín. Sí. Pues si alguien no lo sabía, muy peculiar, bonito. Sí. Siguiente protagonista con Portugal, Rui Patricio, en 2 partidos amistosos, jugó los 90 minutos en el primero de ellos contra Suecia, un resultado a favor de 5-2, y fue suplente en la derrota 0-2 de los lusos contra Eslovenia. Paso al siguiente porque creo que tampoco tiene mucho más en la situación de Rui Patricio.
Santi, dime. Lo curioso de Rui Patricio es que pierde la titularidad en Roma, llega el primer partido internacional con Portugal, es titular, mantiene el arco en cero, se va al banquillo y Portugal se come 2. Increíble.
Bueno, yo creo que respondía más a una cuestión del carácter del encuentro amistoso, porque no me cabe ninguna duda de que Rui Patricio no va a ser el guardameta titular. Ya es una cuestión también de jerarquías, que la pueda mantener en el vestuario en una competición de este estilo, que muy probablemente también entiendo que será la última con su combinado nacional. El siguiente protagonista es Cechicelli, que con la Roma viene cogiendo también cada vez más protagonismo de la mano de Daniele De Rossi. Con Turquía, con Montella al mando, también lo ha sido en los últimos meses. En este sentido, 2 partidos nuevamente amistosos, 77 minutos contra Hungría, una derrota por 1-0 para los turcos, y 12 minutos contra Austria, en esto sí, un resultado muy abultado también, negativo por derrota, de 6-1 para el lateral derecho, que eso sí, es cierto, prácticamente ha jugado 90 minutos entre 2 partidos, más los minutos que también está viendo en el terreno de juego con la Roma. Podríamos decir que está atravesando un muy buen momento Cechicelli.
Sin duda, Santi, me sorprendió bastante esto de Turquía, porque se cerraron su clasificación a la Euro con muy buena nota, asumiendo Montella, con partidos y resultados importantes, y luego en dos amistosos se van con la bolsa llena, con una figura pésima y con muchas críticas y muchas preocupaciones de la hinchada otomana. Llovieron las críticas para todos. Yo realmente no vi los partidos, pero llovieron críticas para todos, incluido para Şekişehir en el primer partido, pero visto lo visto en el primero y en el segundo partido, no creo que sea muy culpable Şekişehir, que al final no lo venía haciendo mal en la Roma, y cuando ves los fríos números del desempeño en el campo, tampoco es que estuvo tan dramático.
No. Bélgica, representando Romelu Lukaku, juega en el grupo E de la Eurocopa, disputará sus partidos contra Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. En este sentido, Portugal, de Rui Patricio, y la Turquía, de Çekiçelik, se verán las caras en el grupo F, donde también van a jugar la República Checa y Georgia, una de las tres últimas clasificadas para este torneo continental. Si seguimos para Bingo, nos vamos con Den Huijsen, con España sub-21. Hasta la fecha ha jugado con la selección de Países Bajos en sus categorías inferiores. En esta ocasión lo hace con el combinado español, 45 minutos en un encuentro amistoso contra Eslovaquia, en el que además encajaron dos goles, perdió España 0-2. Y pasamos, creo yo, a la noticia más relevante, o una de las dos más relevantes de este parón de selecciones para la Roma, y es que Nicola Zaleski, que en las anteriores convocatorias estaba yendo con la selección sub-21 de Polonia, volvió al combinado absoluto, al equipo absoluto, y lo hizo con muchísima presencia. En este caso sí que fueron dos partidos oficiales, todos tenían amistosos, salvo aquellas selecciones que debían jugarse en la denominada repesca, las tres últimas plazas para jugar el torneo continental en Europa. Estoy haciendo las selecciones europeas, haciendo referencia a ellas. Zaleski jugó los 90 minutos en la victoria por 5-1 ante Estonia, dando dos asistencias, y los 120 minutos ante Gales, porque empataron a cero, fueron a la prórroga y de ahí a penaltis. En los penaltis, siendo el cuarto lanzador y acertando en la pena máxima, Zaleski se clasificó con Polonia para la Eurocopa. Una Eurocopa en la que Polonia se va a ver las caras con Países Bajos, con Austria y con Francia.
Santi, lo comentabas muy bien, Zaleski, que has tenido encuentro otra vez para pegar un penal importante, porque daba el paso a la Euro, y lo cobró impecable Nicola Zaleski. Ya lo había dicho Daniele De Rossi en aquella famosa tanda, en ya esa famosa tanda de penaltis contra el Feyenoord en la Europa League de la Roma, que lo habían visto muy bien en los entrenamientos, y lo volvió a hacer con Polonia, espectacular, y para lograr el pase a la Euro finalmente con Polonia, algo que es muy bueno para el jugador, que fue titular en ambos partidos con el nuevo seleccionador. Creo que no iba a muchos partidos, un seleccionador polaco al fin. Habían improvisado mucho la selección polaca, que no tiene mal plantel, pero que han improvisado mucho en cuanto a los seleccionadores.
Sí, vamos para África, vamos muy rápido, porque Evan Ndicka hizo prácticamente lo mismo que Eduardo Bove, con un viaje un poquito más largo, pero volvió rápidamente debido a unas molestias, por lo que no ha disputado ningún encuentro, ningún minuto con Costa de Marfil, la vigente campeona continental. Y con Argelia, Aouar disputó 18 minutos ante Burundi por un resultado 0-4 y no fue convocado en el segundo partido amistoso, que era ante Bolivia.
Creo que fue al contrario, ¿no? Yo creo que jugó hubo uno que no jugó
contra Bolivia,
llega tarde. Hay uno de los dos partidos que no juega, no sé si fue el primero o el segundo. Yo creo que es el primero, porque el primero llega tarde, había estado supuestamente con una gripe, anunció la Federación Argelina. Llega tarde a la concentración, no es convocado para el primero, y sí está en el segundo, donde, si mal no recuerdo, es utilizado en un doble 5 al lado de Nabil Bentaleb, según leí en algunos reportes de prensa, pero bueno, sin pena ni gloria este partido. Y como tú decías, Evan Ndicka al final se presentó, volvió a Roma, ya había vuelto algunos días tarde con permiso otorgado por el club, claramente después de ganar esa, como habíamos dicho, esa super épica Copa Africana con Costa de Marfil, y también ya se ha entrenado. Recordemos que el último partido, según había adelantado Daniele Rossi, en el postpartido contra el Sassuolo, no lo habían arriesgado por algunas molestias físicas, pero ha entrenado este miércoles con regularidad con el resto de los compañeros en Trigoria.
Uh-huh. Viajamos al continente donde tú te encuentras para hacer referencia a uno de los jugadores que tú has mencionado ya, que es Leandro Paredes. 90 minutos ante El Salvador en la victoria por 3-0 de Argentina, y 30 minutos más ante Costa Rica en su victoria también por 3-1 ante los costarricenses. Un Leandro Paredes que acumuló minutos y tiempo de viaje.
Sin duda, había por ahí un dato, tendría que buscarlo, Santi, déjame ver si lo logro encontrar, porque el primer partido, yo creo que no lo, déjame ver si lo logro encontrar, porque en el primer partido amistoso de la selección argentina, de la campeona del mundo, Leandro Paredes logró un récord bastante particular en cuanto a pases. Déjame ver si logro encontrarlo. Leandro Paredes dio 160 pases correctos ante El Salvador. Es la mayor cantidad de entregas acertadas de un futbolista de la selección argentina desde que se recopilan este tipo de datos, superando la marca de Rodrigo De Paul ante Polonia en 2022 con 137 pases. Un partido que una selección de Salvador que ante la campeona del mundo evidentemente iba a tener alguno que otro problema, pero no deja de ser llamativo la cantidad de pases, que habla también del buen momento en que está viviendo Leandro Paredes, que en zona mixta después del partido en Los Ángeles contra Costa Rica declaraba que se sentía muy bien en el sistema de juego de Daniele Rossi. Decía que su idea de juego era la mejor para él y que cada día se sentía mejor en cuanto a la evolución del juego dentro del equipo de Daniele.
Pues vamos ya con el último. Antes mencionaba dos noticias destacadas para la Roma. La primera creo que es la de Nicolás Aleksi, porque sin duda jugar dos partidos al completo y ser, voy a decir incluso decisivo en los mismos para su combinado nacional, volviendo nuevamente al equipo absoluto, creo que le va a insuflar muchísima confianza y nosotros tenemos que habernos beneficiado de ello. La nota negativa creo que la tenemos con Azmoun. Sardar Azmoun jugaba partidos oficiales con Irán, era un doble enfrentamiento al combinado de Turkmenistán en partidos que los debemos englobar en la clasificación para el Mundial en el continente asiático. El primer partido de ellos lo disputa Azmoun, los primeros 45 minutos en los que tiene tiempo de anotar un gol. Ahí sufre una lesión de rodilla. El resultado final acaba siendo de 5-0, poniéndole todo muy muy de cara y muy a favor a Irán en esta clasificación. Se preveía que la lesión fuera grave, al menos eso es lo que se entendió en un primer momento, se llegó a hablar de un tiempo de baja aproximado de un mes, y se entendía que Azmoun iba a volver a Trigoria, algo que no sucedió, y Azmoun viajó con su selección, con Irán, a Turkmenistán a la vuelta de ese partido que le enfrentaba a la selección de Turkmenistán. No es una eliminatoria de vuelta, simplemente se enfrentaban en la tercera y cuarta jornada de esta fase de grupos. Ahí, obviamente, debido a la lesión, no fue convocado y Irán ganó por 0-1. Algo que, para que nos pongamos a todos en el contexto, en ese grupo E de la clasificación en Asia para el Mundial, tenemos a Irán primera con 10 puntos, Uzbekistán segunda con 10 puntos, ambas a falta de dos jornadas clasificadas matemáticamente, dado que Turkmenistán y Hong Kong, las dos tienen tan solo un punto a falta de 6 por disputarse y se llevan una distancia de 9. Muy buenas noticias en ese sentido en cuanto a Irán, algo que ya se sobreentendía porque en Asia no deja de ser una de las selecciones más importantes, tanto a nivel histórico como a nivel actual. Pero David, que a nosotros ya nos sirve para meter la cabeza de lleno en la actualidad del equipo, deja un regusto amargo, porque si tenía una lesión y esa lesión se presupone importante, todos esperábamos que volviera a Trigoria para hacerse las pertinentes pruebas médicas.
Correcto, Santi. Ya hemos venido en este trayecto del programa hablando un poquito de los que están, de los que fueron, cómo han ido evolucionando de sus problemas, los que han entrenado en Trigor este miércoles y justamente este miércoles volvía desde el continente asiático a Trigoria para hacerse los nuevos exámenes médicos, así que eventualmente en las próximas 24, 48 horas deberemos tener alguna actualización nueva. Evidentemente será analizado y evaluado Saldar Asmoun en Bill Stewart, muy probablemente, para conocer el alcance real de la lesión que adelantaba Corriere del Sport, como tú bien decías, Santi, que se hablaba hasta un mes. Luego, otras informaciones de otros medios alternativos comentaban que el staff de Daniele De Rossi y la selección de Irán habían hecho los primeros trabajos en cuanto a observaciones y tal, y estaban en estrecho contacto para ver la evolución de Saldar Asmoun, que la gravedad de la lesión sale de sus propias palabras, que tras el primer partido contra Turkmenistán dice que sentía que era algo grave y que se habría roto el tendón de la corva. Por lo tanto, si el propio protagonista dice esto, pues es preocupante. Habrá que ver. A mí no me queda tan claro porque no sé, quizás porque el viaje era muy largo. Nos decía también, vuelvo a citar a nuestro querido Gabriel Amadeus de nuestros Patreon, que siempre está entrando en debate conmigo, me decía que por lo importante que es para la selección y se está jugando el pase al Mundial, pero como tú lo decías, y para mí Irán siempre ha sido, o sea, no tengo el dato exacto, pero de los últimos Mundiales prácticamente ha estado en todo, logrando sin muchos problemas la clasificación por la zona asiática, y por lo tanto esperaba que volviera de inmediato, pero ahora tengo mis dudas si es tan grave o no. El tiempo dirá. En las próximas horas manténganse conectados con planetaroma.net, nuestra web donde diariamente pueden acceder a leer todas las informaciones relacionadas con el equipo, y allí podrán leer finalmente lo que suceda.
En esa web, David, también se pueden leer noticias sobre el protagonista que te voy a hacer referencia ahora, que te voy a preguntar, porque claro, si no tenemos a Asmoun disponible durante al menos los próximos partidos, siendo el suplente habitual de Romelu Lukaku, o cuando el equipo necesita más pólvora arriba y se ve la obligación de remontar un resultado, ya juega tanto el belga como el iraní, sin él, ¿cuál es el estado actual de Tammy Abraham?
Bueno, Tammy volvió a una convocatoria, como lo decíamos, una convocatoria que fue no más que simbólica en el partido, el último partido antes de la fecha FIFA contra el Sassuolo en el Olímpico, y luego comenzó tras un par de días que dio Daniele De Rossi de descanso a entrenar con el grupo, y ha estado entrenando habitualmente en los últimos días con el equipo en Trigoria. Este miércoles también lo hizo en la reanudación de los entrenamientos en Trigoria bajo esta lluvia torrencial que les he comentado. Pueden ver el reporte en nuestra web y el video en las redes sociales del equipo, y yo creo que, y según dicen, dentro de 20 días podría haber los primeros minutos, si no hay ningún contratiempo en esta primera fase de recuperación. Yo creo que si está bien, Daniele De Rossi lo utilizará de a poco. Ahora, hemos visto que, ya lo hablábamos en nuestro último episodio, que la gestión de Daniele De Rossi ha sido muy acertada con casi todos los jugadores. No espero nada diferente de Daniele De Rossi con Tammy, sobre todo pensando en que Daniele, cuando llegó, en una de sus primeras mesas de prensa, comentaba que cuando vio a Tammy y vio a Romelu Lukaku dentro de Trigoria, en el centro deportivo, pensó que harían una dupla muy interesante, y yo me imagino que algún plan tenga para el inglés. Así que, por lo tanto, estas últimas informaciones de los 20 días, ya ha pasado una semana, así que me imagino que en los próximos 10-15 días, asumo que quizás con el próximo fin de semana contra el derbi no, pero a partir del derbi quizás podríamos ver a Tammy en acción, teniendo en cuenta que también que hay doble carterera con el Milan, y Tammy se mantuvo en la lista UEFA.
Emi ya fue convocado en el anterior partido, lo va a volver a ser contra el Leche, teniendo eso en cuenta. Sí, que ojalá sea así, se diera un partido muy bueno en el Vía del Mare y propicio para ello, ¿descartarías verlo en los últimos minutos del encuentro?
Mira, quizás si se nos da un, no sé, un partido tipo Monza-Roma, donde salió todo muy bien, hubo un marcador abultado, se pudo gestionar, a pesar de que era un rival con unas proporciones diferentes y que se juega otras cosas. Quizás y sí, pero yo creo que con Tammy va a haber en máxima cautela. Es un activo importante para la Roma, Tammy Abraham. Es uno de los jugadores más pagados del equipo, uno de los jugadores más pagados de la Serie A. Viene una larga lesión. Viene de mucho tiempo sin competir, como todos sabemos. Está empezando esta primera fase de recuperación, empieza a entrenar. Él tiene mucha voluntad. Tammy nunca había sufrido una lesión de esta. Por lo tanto, por un lado, creo que hay buenos augurios, pero por otro, hay que ir con mucha cautela, también teniendo en cuenta de que siguen saliendo informaciones de que la Roma necesita cubrir cierta cantidad de millones en plusvalías, los cuales no están claros. Había dicho durante la gestión de Pinto que hablábamos de unos 40 millones. El club en estos momentos no confirma nada, también porque no hay una dirección deportiva al frente. No hay una dirección deportiva, claramente no ha sido nombrada a nadie, no. Y por lo tanto, hay muchas dudas sobre esto. En el caso de que a lo mejor hubiera que sacrificar a alguien, a lo mejor Tammy pudiera ser uno, pero luego está la cuestión de que muy probablemente se vaya Lukaku, muy probablemente no vuelva Belotti, muy probablemente el Chomurodov, Eldol Chomurodov termine siendo traspasado también de manera definitiva, y te encontrarás en junio o en julio con un solo delantero en la plantilla, y este sería Tammy Abraham. Por lo tanto, necesitamos que el club necesita que Tammy Abraham esté bien y el proceso sea el mejor posible. Yo creo que habrá que ver cómo estén sus sensaciones. A mí me dio muy, muy buena impresión verlo, las imágenes que compartía el club este miércoles, verlo en entrenamiento, bajo este entrenamiento con una ayuda torrencial, que sabemos que es un campo pesado, aunque los campos de Trigoria tienen otra, se mantienen de otra manera, no es como el Olímpico, que sabemos que tiene ciertas condiciones para mantenerlo y tal, porque depende de una tercera o cuarta persona, pero al final no deja de ser en una tarde en Roma, con cierto clima, ciertas condiciones y bajo una lluvia intensa, que lo verlo entrenando así me deja muy buenas sensaciones, pero no deja de ser un entrenamiento.
David, ¿cuál es la situación de Paulo Dybala?
Dybala este fin de semana último se ha entrenado en parte con el equipo, parcialmente con el equipo. En la parte del entrenamiento con el campo lo hizo solo, se ha entrenado con balón. Este miércoles la reanudación de los entrenamientos no ha estado presente, pero todo parece indicar que sí va a estar en el partido contra el Leche. No sabemos si de inicio, pero sí va a estar convocado, y me imagino igual que la gestión sea lo más cautelosa posible, teniendo en cuenta que lo que se viene por delante es fuego.
Antes mencionábamos las situaciones del clase, como se denomina también en Italia, 2002 Eduardo Bove, y del clase 2003 Tomás Baldanzi, ambos con problemas físicos en la última semana, pero que a priori deberían ser de la partida. ¿De Renato Sánchez sabemos algo o ya lo tenemos perdido en el desierto?
Y se marchó.
Mientras yo decía que he perdido en el desierto, estaba pensando otra vez, nuevamente, o quizás, no sé si llegó a volver de él, ¿no? Pero ese el eterno ocupante de la enfermería de Trigoria.
Sigue trabajando de manera individual. Los reportes que venían de hoy, como hablábamos, para recapitular, Bowen, Diggy y Valdanzi entrenaron con el primer equipo, además de Tammy Abraham, que es otro que venimos dándole seguimiento, Cristante, Dybala, Christensen, Sánchez, Molin y Spinazzola entrenaron de manera individual. Luego, si quieres, hablamos de alguien puntualmente. Y luego estaba Moon, que estaba volviendo. Es el balance de la enfermería. Bowen, Dica y Valdanzi recuperados, entrenan con el primer equipo. Cristante, Dybala, Christensen, Sánchez, Sánchez, Smalling, Spinazzola entrenan individual, y Asmoun de camino a Roma es el último parte de Trigoria de este miércoles y de cara al partido contra el Leche. La mayoría de estos que he mencionado deberían recuperarse, Santi.
En esa mayoría encontraríamos a los tres defensores, a Spinazzola, Christensen y Smalling.
Entiendo que Spinazzola no. Spinazzola, hasta este momento, las últimas informaciones que pude escuchar este mismo miércoles en la radio, no llega al partido contra Leche. Luego habrá que esperar horas, el entrenamiento de jueves y viernes serán claves, pero hasta ahora no llega.
Ya hemos hecho un repaso a la enfermería de la Roma, que esperamos acabar de recuperar jugadores de aquí al lunes. Recuerdo, el próximo partido de la Roma es el lunes día 1 de abril a las 18 horas, a las 6 de la tarde, hora italiana, en Lecce, en el Vía del Mare. El otro jugador, y ya lo ha mencionado antes también David, cuando hacíamos el repaso a las actuaciones individuales, es Lorenzo Pellegrini, que estará ausente por acumulación de tarjetas. Así que vamos a centrarnos en nuestro rival del partido que hemos estado comentando hasta ahora, al que hemos estado haciendo referencia, contra el Lecce, decimotercero en la Serie A, 4 puntos por arriba del descenso. David, es un equipo que realmente no es de los claros candidatos al descenso. En el último programa hablaba con Juan Diego en ese repaso de la Serie A y todos entendíamos y marcábamos, tanto él como yo, y creo que todos los oyentes que pudieron escuchar el programa, a la Salernitana como evidente candidato, y por no decir que tenía pie y medio en Serie B. Pero en esos dos otros ocupantes del descenso, el Lecce evidentemente está en la terna, pero probablemente sea de los que menos categoría o opciones le dábamos de descender. Lo único que sucede es que hace dos jornadas hubo una situación muy muy controvertida en la Serie A, en la cual el hasta ahora su entrenador Roberto D'Aversa, muchos lo recordarán de su etapa con el Parma, fue destituido el día 11 de marzo porque un día antes, en el partido contra el Hellas Verona, al término del encuentro que perdió el Lecce, le propinó un cabezazo a Thomas Henry, el jugador del Venezia, jugador francés, y motivo por el cual el club sureño decidió destituir a Roberto D'Aversa y poner en su lugar a Luca Gotti. Muchos lo recordarán de su etapa, sobre todo en Udine, al frente de la Udinese, y en último término también del Spezia Calcio, que jugó su primer o disputó o dirigió al equipo en su primer encuentro contra la Salernitana, que ya mencionábamos cuál es su situación, y logró sacar 3 puntos, una victoria de Salerno ganando 0-1. Algo que nos puede dar muchas menos pistas del encuentro que, o mejor dicho, del equipo que nos vayamos a enfrentar, porque Roberto D'Aversa venía jugando con un 4-3-3, que a veces lo estructuraban un 4-2-3-1 con un doble pivote, una línea de 3 justo por detrás del delantero centro. Pero Luca Gotti, la Udinese lo vimos jugar muy 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 habitualmente con carrileros y un sistema de 3 centrales. No sé si estos días o esta semana y media, 2 semanas de descanso sin competición doméstica, le ha podido servir para modular al equipo, o veremos esa continuidad nuevamente con lo que estaba haciendo un Roberto D'Aversa, que sin duda, si ya se estaba, ya podíamos calificarlo de un entrenador de equipos de la parte media baja de la tabla, lo que hizo, lo que protagonizó, sin duda no le va a ayudar en absoluto para volver a conseguir un nuevo banquillo.
Sin duda, y yo fui muy fan de D'Aversa en su momento porque hizo una cabalgada histórica con el Parma, llevándolo hasta la Serie A, manteniéndole la Serie A bastante tiempo, o sea, bastante tiempo, teniendo en cuenta de dónde venía, un par de temporadas creo que fue. Así terminó es. Destituido y después de ahí ha dado bastantes tumbos. Al principio creía que injustamente, luego esta temporada me gustó ciertas cosas que estaba haciendo con el Lecce, porque el Lecce es un equipo que desde la temporada pasada que compite muy bien. Pero yo creo que el principal problema de Lecce ha sido este, ¿no? Que se pegaron un disparo en el pie con un director deportivo al que admiro muchísimo, que es Pantaleo Corvino, que es un tipo que puede reconocer el talento a kilómetros y este Lecce es muestra de ello, y sobre todo lo que se venía haciendo con el Primavera del Lecce, que fue campeón del torneo Primavera, el que es la Primavera del juvenil, el torneo juvenil, la primera categoría del torneo juvenil italiano, lo ganó el Lecce, un equipo con muchísimos jugadores extranjeros, casi todos encontrados por los jugadores del Lecce y por el propio Pantaleo Corvino, que es un tipo legendario dentro del calcio, en lo que va a decirlo, tipo que encontró a los Buchini, Chevantón, por mencionar algunos nombres. Ahora ha encontrado a otro delantero de estos balcánicos, que es Krstović, delantero de Lecce. Pero se han dado un disparo en el pie, despidieron un técnico que a mí me parece que es muy bueno, que es el técnico del Hellas Verona, Barone, que lo que está, que cuando se hablen de hombradas dentro de la Serie A, hay que hablar de Barone, porque dirigió la primera mitad de la temporada un equipo y después ha dirigido otro equipo, porque sabemos el problema económico que tenía el Hellas Verona. Vendieron media plantilla o más de media plantilla y trajeron 11, 12 jugadores nuevos en enero para sufragar estos problemas económicos, tratar de revalorizar nuevos talentos y luego vender. Y ahí está el trabajo de Barone, que a pesar de todo lo que ha tenido y de las lesiones y tal, está en este momento 2 puntos por encima del descenso sobre equipos como Salernitana, Sassuolo o Frosinone. Pero volviendo al Lecce, habrá que ver, Santi, porque ahora Gotti es un personaje complicado en el sentido a la hora de analizar. Cuando hablar de técnico, fue segundo mucho tiempo de Maurizio Sarri, y cuando empezó la Salernitana pensé que íbamos a ver un poco de este juego, pero después, perdón, en Friuli con el Udinese. Luego vimos otra cosa, en la Spezia no les fue muy bien, que digamos tampoco. De hecho, la Spezia tampoco es que esté muy bien, está entre los
Muy
coleros
mal.
de la Serie B, sí,
Sí.
muy mal. O sea, tiene un orgánico que haría presagiar de que podría estar mejor, pero realmente le está yendo muy mal. Y habrá que ver, porque el último partido, casualmente, contra una Salernitana que también ha vuelto a cambiar de entrenador, se ha ido Liberani otra vez, y creo que han traído a Colantuono, que estaba con un rol dirigencial dentro del equipo, para terminar esta final de temporada, porque ya no tenía a quien llamar Sabatini. Terminó siendo la figura Waldemiro Falcone.
Bueno, te doy unos cuantos datos de Lecce, que como he mencionado antes y vuelvo a repetir ahora, es decimotercero a 4 puntos del descenso. Evidentemente necesita ganar. La victoria contra la Salernitana le sentó de maravilla. La Salernitana, vuelvo a recordar, 14 puntos. Por encima de ella, 23 el Sassuolo, 24 el Frosinone. 4 por encima con 28 el Lecce. Creo que ya por encima de ellos con 34 está el Genoa, ya se puede decir en tierra de nadie, pero iniciaría a partir de los giallorossi esa mirada con el descenso, ¿no? Ese miedo a caer y descender. Es el cuarto equipo con menor cantidad de goles a favor, un equipo que ve muy poca portería rival, y a su vez es solo 3 porterías a 0 en 29 jornadas. 0,9 goles a favor por partido. 1,6 goles en contra por partido. Estamos hablando de un equipo que tiene muy poco la posesión en sus encuentros. Es muy poco protagonista en ese sentido. Con un 43% de media. Evidentemente, su mayor parte de tiempo y el grueso de los pases que efectúa es en campo propio. A partir de aquí trata de desplegarse por las bandas con jugadores rápidos como puede ser Banda, que creo que es un jugador que tanto a ti como a mí pues nos entra bien por el ojo, por sus características de velocista, voy a decir. Y que solo en los partidos de media hace 277 pases por encuentro. Es muy poquito. Es muy, muy, muy poco en ese sentido. Como
Sí,
lesionados,
Santi,
dime.
antes de pasar a la profundidad del tema Leche, hay que decir que con Roberto Gaversa, que termina siendo este gesto feo, había mucha presión porque el equipo empezó muy bien, comenzó ganando la temporada a la Lazio, empató contra la Fiore, le ganó a la Salernitana, empató contra el Monza, ganó contra el Genoa, pero desde finales de septiembre hasta esta victoria con la Salernitana, entre finales de septiembre y marzo, habían sumado solamente una victoria que había sido en casa contra la Fiera, un 3-2, pero el resto habían sido empates y derrotas por montones. No había logrado dar con la tecla el equipo de Daversa, que también había mucha presión por esto y terminó pasando lo que pasando en un partido, en un duelo directo, porque fueron una semana, un mes de duelos directos, este mes de marzo, para el Leche, que empezó con el Frosinone Leche con un empate. Luego tenían el partido contra el Hellas Verona y luego el partido contra Salernitana, que de haberle ganado ese partido en casa contra el Hellas Verona, hubieran puesto un poco de tierra por medio con la línea final. Terminó una derrota y tienen un final de calendario un poco, no el más sencillo del mundo, por así decirlo.
Sí, totalmente. Piensa que los dos últimos encuentros son contra Atalanta y Napoli, que muy probablemente, ojalá que no, porque ya esté decidido a favor nuestro, pero muy probablemente esté empleando hasta el último momento por plaza europea. Para ponerlo en contexto, para esa comparativa, hablaba de los 277 pases de media por partido completados del Leche, la Roma promedia más de 400 por partido, 400 y pico, 425 o 450, creo recordar, hablo de memoria. Mencionaba que tiene tres lesionados, que son el defensa de Armacu, el centrocampista Cava y el extremo Corfitzen. Y como jugadores destacados, uno que si a ti antes también te decía que nos puede gustar Banda, a los dos. Creo que es uno de los que yo destacaría junto con el francés Audin, que se desenvuelve muy bien por muchas partes del terreno de juego, en esa línea de tres, centrocampistas, media puntas. El principal de ellos para mí es Waldemiro Falcone.
Sí, Vladimiro Falcone, romano, nacido en Roma, romanista. De hecho, tiene una anécdota muy simpática porque creo que no me recuerdo con un actor famoso romano, creo que Ferdone, de muy pequeño participó en una de sus películas y es romanista, que cada vez que lo puede lo dice. Y es un gran arquero, yo creo que es uno de los un arquero que está en franco ascenso y de los mejores de la Serie A. A día de hoy, hablando de los italianos, básicamente, pero también en el global está entre los mejores. Tiene muy buenos reflejos, un arquero que todavía creo que tiene un margen de mejora, teniendo en cuenta su edad y el tiempo que lleva en la elite, por así decirlo, y es uno de los que me encanta. O sea, si pudiera ficharlo mañana para competir con el Villar, yo creo que la Roma tendría porteros para los próximos 10 años y sería un sueño tener a Falcone y a Villar defendiendo la portería de la Roma porque me encantaría.
Ojalá sería fuera así, ¿eh? A mí me encajaría perfectamente como también dices, por todos los motivos que dices, y sobre todo porque cuando ves un partido de Falcone acabas convencido de todo lo que tú has dicho y acabas suscribiendo todo ello, ¿no? Que es un grandísimo guardameta, muy bueno bajo palos y bueno, ¿por qué no? Verlo defendiendo el escudo y los colores de la Roma. No sé si quieres añadir algo más de Leche o ya cambiamos de tercio.
Sí, yo creo que ya podemos cambiar porque al final, como decíamos, ha habido un cambio de entrenador por medio de una fecha FIFA, algo bastante inteligente por Pantalone Corvino. Y habrá que ver, esperemos que Daniel Herosi pueda hacer bien la tarea, pero habrá que ver. Es un equipo, como decíamos, venía con muchas dificultades, sobre todo a nivel de resultados, que ha logrado una victoria en un partido clave y se está jugando la vida de ahora a final de aquí a final de temporada. Y después de una pequeña pausa, entramos al segmento final de este episodio número 238 de Planeta Roma Podcast y vamos a filosofar, hipotizar, sacar la bola mágica, mirar un poquito al futuro para conversar un poquito de Daniele De Rossi, la estructura directiva y el futuro de la Roma, ¿no? Hacia dónde vamos, porque ha sido un tema de debate que se ha abierto en los últimos días. Los medios locales, los hinchas y tal, por muchas cuestiones, y se habla de la permanencia, continuidad, futuro, plan, estrategia, proyección, como querramos llamarle, de a Roma y de los fracking en cuanto a lo que se vendrá.
Y uno de los nombres que ha vuelto a sonar en los últimos días, David, es el de Modesto, el director deportivo del Monza, que en ese sentido, relacionándolo con Daniele De Rossi, yo creo que encajaría, porque el proyecto del Monza con Paladino, encontramos un entrenador muy propositivo con balón. Y esa es la tendencia de juego que ha tenido el Monza, hasta ahora con los dos personajes mencionados y creo que en ese sentido también encaja De Rossi. También encontramos por ahí, si finalmente fuera elegido Modesto para ocupar la dirección técnica, la Secretaría Técnica de la Roma, podría encajar perfectamente De Rossi. Por ahí podríamos abrir una vía que, más allá uno de conseguir ciertos objetivos que todos nos marcamos, como es la clasificación de Liga de Campeones, también pudiera verse con continuidad, porque si no se clasifica a la Roma para Liga de Campeones, que ojalá no sea así lo que estoy diciendo, ojalá acabe haciéndolo, pero si no se diera ese éxito, esa consecución, creo que indudablemente la labor que está desempeñando Daniele De Rossi, como mínimo, merece la duda de su continuidad.
Yo te voy a decir algo y para explicarme bien y que se me entienda. Yo creo que al final la Champions, o sea, ir a Champions tiene que ser la guinda del pastel. Pero si no se vuelve a Champions, hay que asegurarse de cómo volver a Champions, o sea, que los porcientos de cara al futuro para volver a Champions sean más altos, acercarnos más al objetivo cada vez más. No, porque sabemos que la liga es competitiva, que la Roma ha pasado por un proceso de transición, de reconstrucción, cambio de presidencia, de directores deportivos, de entrenadores, de idas y venidas, donde no había una base sólida que yo creo que hoy sí tenemos, no muy sólida, pero sí tenemos una base bastante sólida, con un plantel medianamente joven, con jugadores en ascenso, y que el futuro puede decir ciertas cosas positivas, y yo creo que desde aquí a donde hay que mirar. No llegamos a Champions, perfecto, seguimos adelante, pero ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso y cuál va a ser la certeza que nos acerque más a volver a Champions? Yo creo que este tiene que ser el trabajo que tienen que estar haciendo los Fracking hoy en Trigoria. Y si vamos a pensar en cambiar nuevamente de entrenador para apostar por una figura emergente, dígase Paladino, este del Monza, o Thiago Motta, o no sé, el propio Vincenzo Italiano. Mira, si vamos a apostar por una de estas gentes, yo me quedo con Daniele De Rossi. Yo digo, visto lo visto hasta el día de hoy, habrá que ver el final de temporada que es muy intenso, muy exigente y que va a finalmente a poner los puntos sobre las íes. Hasta ahora me han gustado muchísimas cosas de Daniele De Rossi y yo estoy en este momento entre un 70 y un 80% a favor de que Daniele De Rossi continúe la próxima temporada. Es mi intención, ¿no? Porque al final quiero ver que hay un trabajo continuista, quiero que hay ideas y que se está construyendo sobre algo. No quiero ver patadas de ahogado ni que vamos a la desbandada tomando decisiones a la tremenda como otras personas, ¿no? Como otros clubes, otras instituciones. Quiero ver consecuencias y al final la consecuencia sería que continuara Daniele De Rossi porque al final fue una idea consecuente de cierta manera de los propios dueños de Ryan Fracking que ha tenido. Se acercó bastante a Daniele De Rossi porque es el de los dueños, el vicepresidente, el hijo de Ryan, que más tiempo pasa en Roma, con los círculos romanos, él lo ha conocido en el estadio, le gustó su manera de trabajar. Y yo creo que en este momento, y visto cómo se han desarrollado y cómo se han mostrado los Fracking durante su gestión en la Roma, casa bastante con la ideología que quieren poner los Fracking o que han intentado poner los Fracking a la Roma. Que hubo esta discordancia con José Mourinho, porque al final Mourinho es muy difícil de amoldar en este sentido, pero yo creo que casan muy bien las dos ideas, no sé cómo tú lo veas.
Sí, yo considero que lo hacen. Tú mencionabas ese porcentaje en cuanto a te mantienes a favor de Daniele. Yo creo que bueno, estamos hablando de un entrenador que apenas lleva 13 partidos con la Roma, pero indudablemente esos 13 partidos con muy buenos registros. Son 9 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Las derrotas es como visitante ante el Brighton en una eliminatoria que tienes ya, voy a decir, prácticamente ganada desde el partido de ida, y en un partido en el que se le compite muy muy bien, como hacía mucho tiempo que no se lo estaba haciendo, al mejor equipo de la Serie A, que fue el Inter. Promedia 2,23 puntos por partido, teniendo en cuenta eso, 9 partidos de Serie A y 4 de UEFA Europa League. Pero es que si nos vamos a los 10 últimos partidos de la Liga, uno de ellos fue el que acaba con Mourinho destituido contra el Milan. En esos 10 últimos partidos, la Roma ahora mismo iría a la cuarta, empatada a puntos con el Bolonia, solo uno por detrás del Milan, y a una distancia de 6 puntos. Es decir, en los últimos 10 partidos, solo el Inter ha sacado poquito más de puntos que la Roma, que es son 6, como digo, ¿no? Son 28 puntos conseguidos por el Inter, 23 por el Milan, 22 por el Bolonia y por la Roma. Por detrás ya quedan con 17 puntos conseguidos en esos últimos 10 partidos Atalanta, Napoli y Monza, con asterisco en los bergamascos, que como he sabido tienen el partido por recuperar contra la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Son muy 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 buenas estadísticas. Goles a favor 24, goles en contra 14, hablamos de muchas victorias, 7 victorias, un empate y una derrota con Daniele De Rossi al mando. El empate fue el de la Fiorentina, conseguido con aquel último gol a las proximidades del encuentro por parte de Diego Llorente. Yo creo que además hemos visto un entrenador valiente, que tanto en el partido contra la Fiorentina que acabo de mencionar como contra Frosinone, y todos lo sabemos, se ha animado a hacerse cambios, a probar cosas diferentes, a cambiar sus planes de partido, y que en el descanso, cuando han visto que no ha funcionado, ha sabido modificarlo y rectificar, asumir sus errores luego en rueda de prensa y darle una vuelta al partido, uno para ganarlo, el otro para empatarlo. Yo creo que esto se le debe permitir a un entrenador, y más a un entrenador como Daniele De Rossi, que es un entrenador principiante y debe aprender, y tiene que aprender, y ojalá algún día esas correcciones sea incluso capaz de hacerlas durante el transcurso del partido y no solo en el descanso, donde es fácil hacerlo ahí. Pero creo que la mejora de los entrenadores debe pasar por una gestión durante los minutos de juego, ¿no? Ser capaces de, con ciertos cambios, también modificar el devenir de los encuentros, algo que era muy bueno haciéndolo Mourinho, que le funcionó muy bien en la Roma, y que a un entrenador tan tan novel como es De Rossi aún no le podemos exigir, pero que sí que debemos mostrárselo en un horizonte, ¿no? Creo que además el juego ha mejorado notablemente, que todos estamos disfrutando muchísimo más de esta Roma, y donde hay varias claves que nos pueden llevar a pensar qué es lo que ha cambiado, porque no solo ha cambiado una tendencia de resultados, como digo, los resultados vienen de la mano de un juego, y este se ve reforzado también por unas individualidades que se han visto tremendamente potenciadas desde la llegada del antiguo capitán al banquillo.
Y yo creo que más que mirar los resultados, que han sido buenos, y la gestión del plantel, como ya la hablábamos en el último episodio, es francamente buena, entiende ciertos momentos, entiende ciertas cuestiones de campo, entiende ciertas dinámicas de vestuario, porque recordemos que ya, por ejemplo, Villar había perdido el puesto, o había ganado el puesto a Rui Patricio, quien había perdido el puesto con José Mourinho, pero Daniele De Rossi, a su llegada, decidió entrar en puntos de pie en el vestuario, mantener las cosas como originalmente estaban, devolviendo a Rui Patricio a la titularidad para ver las cosas. Va entendiendo ciertas dinámicas de un equipo que él dice ya conocía muy bien porque lo seguía como un hincha, ahora lo trabaja como entrenador, pero va entendiendo ciertas cosas, va involucrando ciertos jugadores en ciertas dinámicas, va haciendo que todos se sientan parte del proceso, a jugadores que estaban un poco más marginados, por así decirlo, con Mourinho, por algunos casos justificados, otros no tan injustificados, pensando también en el futuro del equipo, como decíamos en la introducción, porque cuando él habló de la decisión final de poner a Marlés Vilar bajo la puerta, él decía algo muy claro: mira, Rui Patricio, yo he hablado con él, va a dejar a final de contrato, no va a seguir. Al final, Miles Villar es un activo del club que tiene contrato hasta 2027, se habla ya de renovación hasta 2029, y al final es un activo del club que con el rendimiento que está teniendo, jornada a jornada, sube su valor. Y por lo tanto, yo creo que no va a pasar, pero si tuviera que pasar y hubiera que sacrificar a alguien de última hora porque tienes que cumplir las plusvalías y tal, lo que ibas a sacar con Miles Villar en junio, si seguía no jugando, aunque bueno, como decía, ya había cambiado con Mourinho, pero la dinámica que venía haciendo, como constante o habitual, hubiera sido que si sacabas 3, 5 millones por Miles Villar en junio era mucho, hoy va a ser bastante más, y así con otros jugadores. Incluso trató de que vieran a Chris Smalling, que estaba sano, volvió a caer, pero al menos para que lo vieran que estaba sano, porque Chris Smalling, después de la fuerte declaración de José Mourinho, y sin jugar, es dinero perdido, y así con muchos otros jugadores. Y luego está el tema, como tú decías, de la gestión de los cambios, que yo creo que poco a poco va a ir mejorando, va a ir en franco ascenso. Yo creo que no ha sido del todo malo hasta ahora, sobre todo los cambios a lo que te pueden aportar dentro de un partido en el momento que tú haces el cambio, pero lo ha ido entendiendo bastante bien. Yo creo que poco a poco, teniendo en cuenta también la presión en la que estaba involucrada la Roma cuando llegó Daniele De Rossi y asumió el puesto, Santi.
Sí, pero fíjate, voy primero a nombres propios en cuanto a rendimiento deportivo, es decir, jugadores que se han visto mejorados en el terreno de juego desde la llegada de Daniele De Rossi. El primero, el que tú dices, Miles Villar, ahora mismo su valor de mercado está subiendo, y de continuar así, no me cabe ninguna duda de que va a duplicar el valor de mercado actual al final de temporada. Creo que Evan Endika ya estaba bastante asentado, pero quizás también se esté viendo relativamente potenciado con esta defensa de dos centrales. Leonardo Spinazzola indudablemente está en uno de sus mejores momentos, me atrevería a decir que de las dos, tres últimas temporadas ahora mismo. Desconozco si es por competencia, que yo creo que influye, de Angeliño, o por la mano de Daniele De Rossi, confianza, tranquilidad, aquel que le pueda aportar. Creo que Cheki Cheli, que antes lo mencionábamos en nuestro repaso de los partidos internacionales, es un jugador absolutamente distinto al que vimos en la primera parte de la temporada, incluso en la temporada pasada. Y esto es importante porque tú lo decías, bien te dan un rendimiento en el terreno de juego, bien te pueden servir para tener una plusvalía o reducir ese nivel de deuda que de una vez por todas el club se debería plantear seriamente a cometerlo, cueste lo que cueste. Y el perjuicio del equipo, pero no podemos seguir manteniendo la entidad a digamos, caminando sobre un alambre. Leandro Paredes está viviendo una segunda juventud de la mano de De Rossi. No tenía mala temporada, ni mucho menos con Mourinho, pero con De Rossi ha cobrado un protagonismo muy, muy grande, muy importante, y está viéndose a un jugador argentino fundamental y siendo uno de los pilares defensivos y mejores centrocampistas de la Serie A. Está llamando la atención nuevamente mucho más allá de la Serie A, y solo tiene, entre comillas, solo porque el fútbol está cambiando y cada vez el retiro de los futbolistas es más tardío, pero tiene 29 años el bueno de Leandro Paredes. Eduardo Bove, con continuidad debido a las lesiones, ha dado muy muy buen rendimiento. Baldanzi, todos los minutos que no juega Dybala los está jugando él, y a mí esto me parece sencillamente una muy buena gestión, y creo que tanto el Sharawi como Dybala ofensivamente también están brillando, dando un paso más adelante. Y qué duda cabe, porque no lo he mencionado, pero creo que es una obviedad absoluta, volvemos a tener a un Lorenzo Pellegrini de inicio de primera temporada de Mourinho, que es el que todos anhelábamos desde hace mucho tiempo y que creo que ya incluso dábamos por perdido. Cuando el rendimiento de estos jugadores, y no he mencionado ni uno, ni dos, ni tres, sino bastantes más, mejora, evidentemente del grupo también lo debe hacer. Ahí están los resultados. Pero más allá de esto, hay otra vertiente que yo creo que De Rossi ha conseguido mejorar. Y es que con Mourinho tú también debes asumir un incendio constante a nivel institucional. Porque va con él. Y no es una cuestión de la Roma. Lo ha hecho en la Roma, lo ha hecho en el United, en el Tottenham, en el Real Madrid, en el Chelsea y allá donde ha estado. Y es una de las partes negativas, como tantas otras positivas llevaba consigo el técnico luso. Con Daniele De Rossi, que sabe dónde está, sabe cuál es su casa, sabe dónde está trabajando, todo este ruido institucional se ha minimizado muchísimo. Y el ruido institucional que podemos tener a día de hoy, muy probablemente, que ya lo mencionaremos tú y yo cuando esté todo muchísimo más claro en la investigación que se está haciendo sobre un caso bastante escabroso dentro del club, más allá de ese caso, es que a nivel de la primera plantilla no tiende a haber ya tanto ruido. Al menos que el club no colabore en ese ruido, ¿no? Con lo que considero que Daniele De Rossi también nos ha dado un paso al frente en cuanto a la estabilidad, que en este último tramo final de la temporada nos va a venir de lujo.
Yo mencioné mucho en nuestro grupo de Patreons cuando hablábamos del cambio de Mourinho, incluso cuando no pensábamos ni que Mourinho fuera a ser despedido en enero, siempre cuando visionaba o me imaginaba o hacía hipótesis sobre el posible sucesor de José Mourinho, incluso lo empezamos a hacer por allá por los meses de octubre, septiembre, cuando ya empezaban a salir las primeras informaciones de que había muchas probabilidades de que José no renovara, siempre pensaba en un entrenador que, a pesar de que Mourinho, como tú decías, siempre estaba prendiendo fuego al ambiente, pero supo lograr algo que ha sido muy difícil en Roma en los últimos años, al menos desde que yo tengo conciencia romanista. Y es el hecho de ganarse a la prensa, y José Mourinho se echó a la afición y a la prensa en un bolsillo. Daniele De Rossi es alguien que conoce el medio, conoce el ambiente, como tú bien remarcabas, y sabe en qué agua se está moviendo, conoce a los periodistas, sabe qué le va a responder, sabe quién en quién es quién y cuál es su pasado. O sea, las mesas de prensa han sido muy interesantes porque he hablado bastante de fútbol. Hay periodistas muy osados que se atreven a hacer preguntas que no lo hubieran hecho jamás en la vida a José Mourinho. Pero con mucha calma y mucha inteligencia, Daniele De Rossi ha ido respondiendo. Yo creo que en su inicio no va a ser después como será el después, porque cuando él tenga muy probablemente un puesto a largo término, un contrato a largo tiempo con la Roma, hay ciertas dinámicas, sobre todo a la hora de gestionarse con la prensa, sobre todo a la hora de decir sí o no, y no te respondo porque hay preguntas con mala intención y con mala leche, pero sabe cómo hacerlo, y sobre todo lo que te decía antes, ha ido en una línea en la que los Freaking querían completamente romper, que era el caos que se estaba viendo sobre todo con José Mourinho, porque José Mourinho, para bien o para mal, es una industria dentro de la industria, y es un hombre que genera muchísimo positivo y negativamente. Hay cosas que pasaban dentro de la Serie A o dentro del fútbol como tal, una sanción, una amonestación, que para otra persona es normal, con José Mourinho o él lo agrandaba o la prensa lo agrandaba, y al final había muy poca paz en cuanto a esto, muchas veces con razón, otras no tanto. Pero Daniele ha intentado romper un poco con esto, y yo también imagino que sea un poco por la línea en que van los dueños. Y por todas estas cosas, Santi, que hemos venido hablando, yo estoy bastante convencido que puede seguir al frente. Hay otras cosas que me generan un poco más de duda, como es la dirección deportiva. No he tenido mucha oportunidad de hablar contigo sobre esto, pero ¿cuánto crees tú que el que haya salido bien la apuesta de Daniele De Rossi haya frenado un poco los planes en cuanto a la dirección deportiva? También el mercado de los directores deportivos está complicado porque hay muchos clubes grandes cambiando y reestructurando sus sectores técnicos. ¿O crees que es un proceso normal? Porque también hay que decir que la área de scouting probablemente va a cambiar. Ya Vicencio o Valerio Vergine, que era el jefe del área técnica juvenil, se había ido en septiembre de la Roma para irse al Milan. Dos colaboradores muy cercanos de Thiago Pinto se habían quedado al frente del Primavera y el equipo y los equipos juveniles de la Roma en cuanto a mercado y gestión de plantel, día de ese paso, y hay quizás una reestructuración más grande y están buscando el perfil adecuado, o ha sido que Daniele De Rossi ha cambiado los planes, porque al final ya estamos en abril, empezamos abril el próximo lunes con el partido ante Lecce, y no tenemos señales al menos concretas del nuevo director deportivo, aunque se sigue hablando mucho de François Modesto desde Monza.
Yo quiero pensar que ya está cerrada su contratación y que no es pública simplemente porque está en contrato activo con otro club, con otra entidad. Quiero creer que esa es la motivación por la cual no hay una comunicación oficial por parte del club. Cierto es lo que tú dices, muchos están ocupados, pero la situación económica del club no ayuda a ir a sobre peces más gordos en cuanto a su poder mediático y también trayectoria o recorrido dentro de las direcciones deportivas de clubes europeos. Pero bueno, yo creo que la situación que me planteas de De Rossi en ningún caso es negativa. Creo que el buen rendimiento con De Rossi en estos 13 encuentros al frente de la Roma simplemente allana el camino para cualquier otro director técnico o director deportivo que pueda aterrizar en Roma. Y lo allana porque la primera es que si el equipo va bien deportivamente, siempre va a tener una menor exigencia, un menor estrés a corto plazo. Siempre va a tener más margen de maniobra o va a gozar de unas semanas o de unos meses de una tranquilidad que no tendría si acaba llegando con un Daniele De Rossi sin continuar en el equipo y un equipo sin jugar competición europea. A partir de ahí se le va a exigir mucho desde el primer día. De la otra forma gozará de una pequeñísima tranquilidad que no tendría en el caso opuesto. Así que creo que el trabajo de Daniele De Rossi con la plantilla en cuanto a ayudar a revalorizar ciertos jugadores es positivo para esta persona que pueda ocupar el cargo. El hecho de que el equipo vaya mejor deportivamente con una mejor clasificación también redunda ello y obviamente también redundará en un mayor poder adquisitivo, ¿no? Si tú te metes en competición europea, siempre vas a tener mayor opción económica a la hora de disputar fichajes en el mercado. Con lo que, aparte, más allá de no tener que contratar un entrenador, pues el entrenador funciona y es de tu misma cuerda en cuanto a la idea de juego, que no me cabe duda de que así debería ser. Tienes en Daniele De Rossi más a un aliado por todo lo que acabamos de mencionar a nivel institucional, a nivel deportivo, más que un oponente o que un problema.
¿Crees que sería escuchada la opinión de Daniele De Rossi en cuanto a la dirección deportiva? Porque al final el director deportivo y el entrenador tienen que trabajar en una línea muy estrecha.
Sí.
Y en los últimos días, en clave Roma, pero desde afuera hemos visto las declaraciones de Thiago Pinto, a quien yo admiro y respeto mucho su trabajo, el que hizo en la Roma, y dejó ver muchas cosas, sobre todo cuando dijo que él hacía trabajo más de director deportivo, sino como el rol que tenía directamente, que era un general manager, que se ocupaba de muchísimas cosas, como en su día lo hizo en el Benfica. Recordemos, como siempre digo, que el Benfica como club es más allá que el fútbol, es una institución, sí, deportiva gigantesca dentro del deporte, uh-huh, portugués y mundial, porque, o sea, atletismo, balonmano, polo acuático,
hockey,
o sea, tienen hockey, baloncesto, perdón, tienen muchísimas disciplinas y de muchísimas de estas cosas en su momento en el escalón de dirigencia del Benfica como institución, por todos esos escalones transitó Thiago Pinto hasta encontrarse en el club de fútbol propiamente al lado de Rui Costa, también porque es la parte que más visión tiene global, porque el fútbol tiene esa visión global, pero se ocupaba muchas de estas cosas y tal. ¿Y crees que en la búsqueda de esto del nuevo director deportivo, los Freskin escucharían la opinión de Daniele, como te decía al principio y al final, porque es una relación muy estrecha entre uno y otro a la hora de trabajar, de planear el futuro de la próxima temporada, sea en Champions, sea en Europa League? Y tengo ciertas dudas como esto, que ya para cerrar el episodio vamos a comentar después de esto.
Yo creo que consulta o tener en cuenta la opinión de Daniele la deben tener en el momento en el que tengan la certeza de que debe ser el integrante del banquillo o el jefe del banquillo de la Roma para la próxima temporada. En ese momento, absolutamente y rotundamente sí. Si eso no llega, la primera decisión que tienen que tomar es su continuidad y el resto de la estructura deportiva. Pero obviamente el técnico de una entidad como la Roma, en la que, contrariamente a lo que bien decías y afirmabas del Benfica, que es una organización monstruosa, es enorme y además me atrevería a decir que muy bien gestionada, o al menos eso es el feedback que yo tengo constantemente de la entidad lusa. Yo creo que nuestras circunstancias, en nuestro sentido, el entrenador del primer equipo masculino debe tener mucho peso. Obviamente que sí. Debe tener peso en cómo hacer las cosas y cómo quería hacerlas. Porque si no vas de la mano de él, nos estamos equivocando. La estructura deportiva en ella debe estar contemplada al entrenador y, por lo tanto, también su opinión. Debe tener su opinión y su voto. En el momento en el que empiezan a haber discrepancias entre el técnico y el director deportivo, empiezan a nacer una cantidad de pequeños problemas que acaban haciéndose enormes y acaban dinamitando temporadas enteras de clubes y consecuentemente también proyectos.
Completamente de acuerdo, Santi. Yo espero que la decisión sea más de adentro hacia afuera, o sea, pensando en que de una cosa lleva a la otra, porque si ya le preguntan a Daniel Erosi, como tú decías, sobre la opinión del futuro director deportivo, es que ya es un gran por ciento o ya está completamente la aprobación de que va a seguir Daniel. Y por lo tanto, me parece que sería la manera correcta.
Es que lo que no nos podemos permitir, David, lo que yo al menos creo que no nos podemos permitir, porque sinceramente ya me da hasta pereza esa situación, es lo que también puede ser incluso normal o habitual, lo que está sucediendo ahora, que Thiago Pinto y José Mourinho empiecen a dar entrevistas y empiecen a lanzar piedras en dirección del opuesto y en dirección del club, ¿no? O de los Fredkin. Y eso a mí me da pereza. Yo, para mí, Mourinho y Pinto debemos cerrar esas carpetas. Y como antes insistía, De Rossi tiene la virtud de ser romano-romanista, ¿no? Aunque sea de hostia, y nos está dando una tranquilidad a nivel de club que debemos tratar de conseguir también a nivel institucional desde una dirección deportiva. Poner unos cargos muy claros y darle una continuidad a una gente que esté realmente preparada a ello. Daniele De Rossi es una leyenda para el club y debe seguir siéndolo, porque como jugador nunca se le debería tachar ese pasado, pero como entrenador está labrándose de muy buena forma en su parte incipiente, embrionaria, un camino como técnico de la Roma que ojalá siga siendo tan exitoso como en estos 13 partidos que hemos mencionado, y por lo tanto se merece una confianza y debemos rodear al técnico de lo que él necesita y lo que le puede ayudar a mejorar. Y no me cabe duda de que los Fredkin, que mantienen ese tono calmado, ese tono sigiloso en la dirección de la entidad y del club, tienen esa voluntad también. Lo único que falta es que el camino entre los Fredkin y De Rossi se acabe de completar de gente realmente competente y de realmente con un perfil mucho más como el de ellos dos, el de los Fredkin y el de Rossi.
Exactamente. Y tristemente estamos en un camino que cuando lleguemos a junio, o sea, hemos tenido ya, no sé, creo que una, si la memoria no me falla, son 3 entrevistas o 4 de Thiago Pinto, incluso una estando todavía dentro de la Roma, creo que fue a... No, The Times no, fue... The Athletic, el conocido portal deportivo de Athletic, donde ya hablaba de que la Roma, bla, 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 bla. En ese momento no le presté tanta atención por el simple hecho de que estábamos involucrados en tantos problemas que había que pensar en otras cosas, pero cuando uno tira el cassette hacia atrás y empieza a ver ciertas cosas, pues ya empieza a molestar. Y entiendo que tanto Thiago Pinto como José Mourinho al final se estén vendiendo porque están en el mercado y quieren encontrar trabajo, pero cuando José Mourinho termine su contrato, su vínculo contractual con la Roma el próximo verano, pongámonos los cinturones, porque sabemos que José va a hablar y en este caso los Fredkin, que no hablan, permiten este cierto, o sea, como se dice vulgarmente, el que cae otorga, y ellos, para bien o para mal, caen, no van a salir al paso de nada, pero se va a decir muchas cosas y estemos preparados porque hay tela. Para cerrar el programa, Santi, François Modesto, en los últimos días se vio a Adriano Galliani en un conocido restaurante capitalino, donde se encontró con Lina Zulocu, directora general de la Roma, y el jefe del área jurídica de la Roma, mesa por medio, y no creo que haya sido para hablar del buen chivo, como dicen allá.
yo creo que Lina terminará sus días en Roma en algún momento y nosotros aún no sabremos pronunciar correctamente su apellido griego, ¿no? De origen griego, quiero pensar. Y bueno, veremos si se trata de Modesto. Todo nos lleva a pensar que así es, porque de un jugador no se me ocurre. Y insisto en que el banquillo yo ahora mismo tampoco lo movería, ni muchísimo menos con la situación actual. Veremos, porque Galliani también es un hombre de muchos negocios y de contactos, ¿no? Al fin y al cabo no lleva moviéndose por las altas esferas del calcio tantas décadas sin conseguir esos contactos y esas alianzas, con lo que veremos si es un tanteo, una negociación pura y dura que se esté llevando a cabo, porque si tiene contrato en vigor con el Monza, el bueno de François Modesto, pues habrá que pagar algún tipo de indemnización, o si llegará a un acuerdo por el cual no haya un pago económico, pero vete tú a saber que no se haga mediante cesiones de ciertos jugadores o traspasos de jugadores del Primavera, por ejemplo. Se me ocurre a mí que son situaciones que se han podido dar en algún otro momento.
De hecho, pasó en su momento con el Torino, que, bueno, siendo Urbano Cairo, tipo tan volátil, por decirlo de alguna
Urbano
manera.
Urbano Cairo junto con De Laurentiis, junto con otros tantos que están, y algunos ya, por ejemplo, como Preciosi, ya no están tan en primera fila, en la Sampdoria en este caso, son un problema auténtico para el calcio. Llevo tiempo, mucho tiempo diciéndolo, lo sigo afirmando. De Laurentiis siempre será querido en Nápoles y lo voy a entender perfectamente, porque cogió al equipo en Serie C y lo ha llevado a ganar su tercer Scudetto, pero insisto,
fuera de ello es un personaje detestable. Sí, o sea,
claro. Cairo, dueño de la línea de Tutto Sport, periódico, sí, que es juventino a muerte, a más no poder, pues, y mi opinión es que este tipo de dirigentes son del pasado. En España, en los últimos días, ha fallecido Lopera, antiguo presidente de Real Betis Balompié en la década de los 90 e inicios de los 2000, en la que él, Jesús Gil, al frente del Atlético de Madrid, y algún que otro más, como, bueno, pues se recordarán los que sean españoles, protagonizaban escenas dantescas, vergonzosas, y que a pleno 2024, pues vemos, por suerte, desde una lejanía, ¿no? Pero en el calcio siguen estando estas personas, prepotentes, personas con muy pocos modales, con muy poca educación, con prácticamente nulo respeto, caciques auténticos y que creo que le hacen mucho más daño al fútbol que de lo que le benefician realmente.
El otro día me mandaba nuestro querido San Rubio un clip de una red social, no recuerdo, creo que fue por Twitter, de Luciano Gaucci. Los que tienen más años y también han leído un poco más el calcio, antiguo, otro era presidente del Perú y a calcio, un personaje de estos super míticos dentro de la Serie A, y el clip iba de aquel momento del Mundial 2002 cuando Italia fue eliminada y en el Perú ya jugaba Jun Hao An. Y en aquel momento había una opción de compra para el Perugia, y en vivo, no recuerdo si era la Dominica Esportiva o un programa de esto, sí recuerdo que el conductor de este programa era otra figura icónica del calcio, o sea, colateral del calcio, porque era este que cubrió un poco a Luciano Moggi en su programa de televisión, y hacían una pantomima terrible por la televisión hablando de que no voy a rescatar a Yun Hao-an porque eliminaron a Corea, que Corea eliminó a Italia, que fue un escándalo, porque el arbitraje fue un escándalo y Italia tenía selección para avanzar y llegar hasta la final del Mundial. Pero increíblemente estas figuras han hecho muchísimo daño.
Sí,
en
el caso de Aliani, y este hombre se cepilló al jugador, como bien comentas, al jugador coreano se lo quitó de encima. Otro de ellos es Massimo Cellino del Brescia. Son ese cariz de persona engreída, prepotente y demás, que insisto, que en sus propios clubes pueden llegar a ser muy queridas, porque han soltado una barbaridad, una burrada de dinero que ha permitido reflotar el club en algún momento delicado, pero que cuando tienden a salir, y hay que preguntarle a la Sam, dejan un pufo bastante gordo también detrás, y insisto que creo que a nivel de imagen, a nivel de valores, no le hacen ningún favor a la Serie A, pero bueno, creo que me he ido mucho del tema.
No, fue un poquito del tema, pero bueno, lo cierto es que Adriano Galliani,
de Galliani, una figura que... uno de estos, David, para bien y para mal,
sí,
como digo, era el amigo eterno de Galliani, que era Silvio Berlusconi. Sí. Él es, sí, por antonomasia, es el máximo exponente de este tipo de dirigentes.
Exactamente. Lo cierto es que Galliani, a pesar de todo ello, y cuando miramos al resto de personas que son prácticamente casi todos dueños de clubes, pero Galliani, siendo director deportivo, al final tiene el reconocimiento de ser el director deportivo que más balones de oro ha fichado en la historia probablemente del fútbol moderno. Con el patrocinio de sí y de Berlusconi, pero al final había que encontrarlos, ficharlos, que rindan el campo y luego terminaran ganando el balón de oro. Lo cierto es que la duda, para cerrar el programa, Santi, el tema de esto, ¿cuánto crees que la figura de Galliani influye en tu trabajo? Porque es un hombre que como futbolista jugó dentro de la Serie A, ha trabajado en el Olympiacos, en el Nottingham Forest, ahora en el Monza. No conocemos mucho su trabajo. Es una persona que en este caso encaja bien con el tema de los Frenkies, porque es mucho muy 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 perfil bajo. No le recuerdo una entrevista, una declaración, ni muchísimo menos, como a otros directores deportivos también, claro, el Monza, no como Thiago Pinto, que cada partido iba en la prensa y le preguntaba. Pero ¿cuánto crees que la figura de Galliani opaque o no el trabajo de Modesto, y qué podríamos hacer de esto para ya cerrar?
Yo quiero pensar que la pueda opacar poco, porque al final Galliani en el Monza tiene más un cariz de presidente. Además, siempre he oído en boca y en palabras de Pablo Marí, el defensor español, hacer referencia a Galliani como una persona muy cercana, muy habitual en el campo de entrenamiento. Hay que recordar que, por ejemplo, Pablo Marí sufrió ese atentado en un centro comercial de Milán en el que le apuñalaron, y en ese instante, en esos momentos, siempre hablaba él en todas las entrevistas que concedía de Galliani como una persona muy preocupada por el día a día y el devenir tanto personal como familiar de sus jugadores, ¿no? Yo creo, quiero pensar que evidentemente puede ser muy buen consejero para Modesto, pero que cada uno se limitará a ser profesional dentro de su propia parcela. Galliani, en este sentido, en el Monza, si no me equivoco, no tiene ese cartel colgando de director deportivo, sino de presidente de una institución, y creo que hace más una labor institucional que deportiva, obviamente sin abandonar la deportiva, porque es un campo como el que tú has dicho, en el que se encuentra como pez en el agua después de décadas mandando. Hay que recordar que ese Milan de Galliani y Berlusconi fue muy muy dominante, no solo en Italia sino también en Europa.
Sin duda, pero siempre me quedará la duda que al final, cuando tú llegas y digo, mira, yo vengo de parte del señor Adriano Galliani, muchas puertas se abrirán, sin duda. Lo cierto es que llegamos al final de este capítulo número 238, que en producción nos costó bastante por razones que algunos conocen, pero llegamos al final, llegamos a término este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias a todos los que han llegado al final de este episodio. Recuerden dar like, compartir, comentar en nuestras redes sociales y en todas las plataformas donde escuchan este episodio, dejarnos su opinión, sus comentarios, que creen, continúa Daniel Edero, si no continúa, se va, se queda, qué les parece la idea Modesto o no, y qué esperan de la Roma este mes de abril. Santi, no podía irme del programa sin no hacerte la marranada del programa. ¿Cuántos puntos crees que sacamos en el mes de abril? Así a bote pronto.
Pues a bote pronto, y como he mencionado que el partido de Elche es día 1 de abril, que es el lunes, voy a contar con esos 3 puntos en el Vía del Mare. Voy a contar con los siguientes 3, que son en el derbi de la capital, y por favor, me los quiero llevar. recuerdo que después viene el partido de cuartos de final, y entre esa eliminatoria jugamos contra Udinese, con lo que quiero también traerme 3 puntos de Friuli. Creo que los necesitamos. Y si no recuerdo mal, vamos a terminar el mes con Bolonia. O no recuerdo si Napoli también es dentro del mes de abril. Espero llegar al menos a ese partido del Bolonia con 9 puntos y jugarnos a acabar con 12. Si sacamos 12, insisto, no sé si tenemos 12 o 15 en juego, porque no recuerdo si el de Napoli entra en abril o no, o en mayo. 12 sobre 12 o 12 sobre 15, yo lo firmo ya, pero ya mismo. Y además creo que es posible, ¿eh? Te digo otra cosa, David.
Estoy intentando.
Te digo otra cosa. Si sacamos 12 puntos, te la devuelvo, ¿eh? Si sacamos 12 puntos en abril, ¿tú qué dices? ¿Nos sirven para cerrar clasificación a Champions o no?
Bueno, históricamente estamos hoy en 51 puntos. Las últimas temporadas. Ya el Inter en Champions, habrá que ver esa quinta plaza, dependerá de lo que, o sea, ya teóricamente esa quinta plaza debería asegurar Champions, dependerá un poco de lo que haga el ganador de ese Roma Milan, que al final ya va a estar en semifinales de Europa League, con ganar al menos un partido de las semifinales, ya será importante, luego quedará a ver la Fiore y el Atalanta, si al menos puede en esa eliminatoria que le tocó bastante dura en Europa, puede al menos ganar un partido o empatar un partido, porque al final sería sumar puntos para el ranking. Pero viendo lo histórico, harán falta algunos puntillos más. O sea, yo creo, según mis cálculos y la experiencia de los últimos años, hay que tener más, hay que, para Champions necesitamos con seguridad más de 75 puntos. Entre 70 y 75 puntos, para no ser tan absoluto.
Pues faltan muchos puntos para llegar a 75, ¿eh? Yo no recuerdo con quién acabamos la temporada, pero sé que por ahí andan Atalanta y Juventus, que son 2 partidos pendientes que nos quedan. Y que bueno, ahora mismo a mí se me antoja complicado llegar a 75, pero quiero pensar que si sumamos esos 12 o esa decena de puntos en abril, tendremos ya un buen recorrido hecho, porque claro, si sumamos unos 10 y otros 10 el siguiente mes, estamos en entonces sí que estaríamos en esos 71 o 72 puntos que mencionas, que sí que nos podría dar un acceso a Champions casi asegurado, ¿no?
Como tú decías, cerramos el mes de abril con los partidos que recordamos: Leche Roma, Derby, Milan Roma por Europa League, Udinese Roma, Roma Milan por Europa League, Roma-Boloña, y cerramos el mes con el Napoli-Roma en el Maradona. Uh-huh. Empezamos mayo bien a tono con Roma-Juventus. Habrá que ver cómo está la Juve de aquí a un mes, que están francamente mal en este momento. Luego irá digamos, a enfrentar a la Atalanta, el Genoa Gilardino, el Empoli en el Castellani, y terminamos finalmente la temporada ahí en el Castellani con el Empoli. Luego está ese amistoso con el Milan, que recordemos que se jugará el 31 de mayo, que yo esperaba que no pusieran más nunca un partido un 31 de mayo. Pues estaremos el 31 de mayo jugando un partido en Australia, ese amistoso allá en la tierra de los canguros.
Bueno, millones para la saca, pero indudablemente no voy a descubrir el mundo a nadie, pero esa seguida de Bolonia, Napoli, Juventus y Atalanta pues será definitoria para nuestra suerte en el devenir de la temporada.
Así mismo, Santi. Así que nada, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a ti, Santi, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos han llegado hasta el final, a los que nos han escuchado llegando hasta el final. Y recuerden, como les decía antes, like, comparte. existan comentarios, opiniones, qué piensan de Derossi, cuántos puntos vamos a sumar y todas las opiniones que quieran las pueden dejar en todas nuestras plataformas y redes sociales donde escuchen este episodio número 238. Ya estaremos de vuelta por acá la próxima semana para hablar un poquito sobre lo sucedido en ese Lecce Roma el próximo lunes 1 de abril en el Biermar. Así que un saludo y gracias a todos por la escucha. Un saludo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.